Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del miércoles 22 de julio, Día Mundial del Cerebro.
Nuestro cerebro consume electricidad. Esto no lo digo para parecerme a Punset, ¿sabes? Esto lo digo para que no se entere Iberdrola y venga a cobrarnos.
Pues sí, la electricidad es lo que hace funcionar este órgano, que viene a ser algo así como el disco duro en el que almacenamos todo lo que vamos percibiendo a través de los sentidos. De hecho, el cerebro humano es un gran consumidor de energía y de oxígeno, quedándose para él una quinta parte de toda la que consume nuestro organismo, aunque solo representa el 2% del peso corporal. La razón está en que debe alimentar a los 120.000 millones de neuronas que tenemos y que son, al fin y al cabo, la que nos hacen funcionar. Del cerebro podríamos estar diciendo cosas hasta mañana, pero como tenemos otros planes, simplemente voy a recordar que su lado izquierdo está asociado con el análisis, la lógica, las matemáticas y el lenguaje, mientras que el lado derecho desarrolla la creatividad, la intuición, los sentimientos, la imaginación y las artes.
No salgas a la calle sin la máscara.
Es el mensaje más repetido las últimas semanas. No salgamos a la calle sin la mascarilla. Llevamos casi 4 meses familiarizados con su uso y, sin embargo, todavía tenemos dudas sobre cuáles son las más efectivas, si las de tela sirven o no, cuánto tiempo las podemos usar. En fin, que hoy hemos decidido zanjar esta cuestión y para ello vamos a hablar con Borja de Íñigo, que es la única persona que ha hecho en España su tesis doctoral sobre las mascarillas.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas.
Los miércoles este estudio se convierte en un jardín gracias a Pedro Martín, quien nos va a hablar, por ejemplo, del diente de león. Un poquito más tarde, con Ana Grau y sus libros por un tubo, también nos convertimos en una pequeña biblioteca y todos los días intentamos que este sea un lugar de encuentro con gente que tiene cosas que contarnos.
Tanto cariño no me lo esperaba, pero tanto cariño de diferentes personas, diferentes edades, es como, Dios mío, gracias, gracias, gracias.
Bueno, la agradecidísima con el mundo es Belinda Washington, quien nos va a contar por qué está tan contenta. Y puestos a escuchar cosas interesantes y divertidas, uno de nuestros ratitos favoritos es el nuestro, el de los oyentes.
Tengo derecho a un nombre que me distinga de ti. Llámame por ese nombre para que seamos felices.
Y hoy queremos que nos habléis de nombres, pero no de cualquier nombre ni de nombres raros, que puede que también, sino de esos nombres que os han puesto o que habéis puesto vosotros, influidos por una afición o por un lugar de concepción de un hijo o por una superstición o una manía. Ya sé que he dicho así es un poco confuso, pero en cuanto Martín Romo aparezca por aquí y os dé detalles, lo vamos a entender todos perfectamente.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Everyone's
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Pues a lo tonto, llevamos ya más de 4 meses conviviendo con el coronavirus. Sin embargo, a estas alturas de la pandemia, aún tenemos muchas dudas sobre el correcto uso de las mascarillas y sobre cuáles son las mejores, sobre cuáles debemos utilizar y de qué manera debemos hacerlo. Y hay una persona que nos va a despejar todas las dudas. Se trata de Borja de Íñigo, es podólogo y es la única persona que ha hecho en España su tesis doctoral sobre la eficacia de las mascarillas. Borja de Íñigo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Buenos días.
Bueno, creo que realizaste tu tesis hace ya un par de años sin saber ni sospechar que desde luego va a ser una de las cosas más buscadas en Internet, por lo menos en los últimos 4 meses, ¿no?
Hombre, desde luego que no sospechaba nada, porque esto yo creo que nos pilló un poco de improviso a todos, pero sí, la verdad que ahora con todo esto, después de hacerla, pues me quedo un poco sorprendido de todo lo que hay, ¿no? Digamos así.
Oye, ¿cómo se te ocurrió esta idea?
Pues porque nosotros al trabajamos con mascarillas, para evitar, para evitar inhalar partículas que generamos en el puesto de trabajo. Y yo, pues hace unos años, trabajaba con una mascarilla así, digamos, muy simple, y veía que tenía problemas todos los años, sobre todo en invierno, que caía 2 o 3 veces enfermo a lo largo del año, cosa que antes no me pasaba, antes de empezar a trabajar. Uh-huh. Y sí que me sonaba algo que habíamos dado en la carrera acerca del pulmón del podólogo, que era como una enfermedad específica de nuestra profesión, y entonces pues a partir de ahí empecé a investigar un poco, o sea, me dio, cuando decidí hacer un doctorado, pues me dio por investigar este tema, acerca si tendría que ver algo o no la mascarilla que utilizábamos y demás.
Y tiene que ver.
Resultó ser que sí.
Claro, efectivamente. Bueno, ahora todos ya nos hemos familiarizado con su uso. Parece que la mascarilla ha llegado para quedarse con nosotros durante mucho tiempo. Pero es curioso, Borja, porque a pesar de que todos las utilizamos, todavía sigue habiendo muchísima confusión sobre cuáles son las mejores, sobre si todas sirven, sobre para qué sirve cada una. Entonces hemos decidido hablar contigo para que nos aclares todas las dudas que tenemos. Sabemos, sí, por lo menos lo que tenemos sobre la mesa son distintos tipos de mascarillas. Tenemos las higiénicas, las quirúrgicas, las FFP1, las FFP2, y luego están esas que son de fabricación casera, que no sé muy bien cómo llamarlas. Entonces, sí, si te parece, empezamos por el principio. Por las higiénicas y las quirúrgicas. ¿En qué se diferencian unas de otras? Porque a mí me da la sensación de que llamamos a las higiénicas quirúrgicas, a las quirúrgicas higiénicas y a las dos de la misma manera.
Sí, de hecho, se parecen mucho físicamente. ¿Mm? A ver, normalmente las higiénicas suelen ser de materiales parecidos a las quirúrgicas, pero no iguales. Y suelen tener también menos capas, ¿eh? Son estas en forma de banda, bueno, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Más o menos de forma de banda. Y luego las higiénicas, por lo general, siempre van a tener las gomas orejeras. O sea, que van por detrás de la oreja, ¿eh?
Sí.
Las quirúrgicas pueden tener las gomas orejeras o pueden tener bandas detrás de la cabeza. Quirúrgicas habría de dos tipos. En función de la normativa actual, hay de dos tipos. Unas que digamos, que protegen frente a salpicaduras, y otras que no, por así decirlo. En resumen, estoy resumiendo mucho.
Sí.
Pero si las diferencias entre ambas, bueno, pues tiene que venir especificado, ¿no? Si una es quirúrgica o es higiénica, tiene que venir especificado cuando la compras. Y en teoría, bueno, yo si tuviera que elegir una de esas dos, elegiría una quirúrgica antes que una higiénica.
Que una higiénica.
Por el tipo de normativa que pasa y demás.
Porque, ¿en qué se diferencian en cuanto a protección?
A ver, en cuanto a protección, vamos a ver. Realmente, este tipo de mascarillas, bueno, ni este tipo ni las otras, no existe ninguna mascarilla actualmente que tenga un uso sanitario en el sentido de proteger al sanitario, al que la lleva.
Ya. Yeah.
Las mascarillas que hay actualmente, las que hay de tipo sanitario, que serían esto, en este caso las quirúrgicas,
sí.
Están destinadas a proteger siempre al paciente o a la cura o al entorno, digamos. Quirúrgicas, pues la propia palabra lo dice, ¿no? En un entorno quirúrgico, yo estoy en una cirugía, entonces quiero proteger mi campo quirúrgico estéril, ¿no? Y no contaminarlo con mi voz o con mi saliva o con lo que sea. Entonces me pongo una mascarilla quirúrgica para que eso no suceda.
Ya. O sea, pero que estas mascarillas que usamos nosotros, por ejemplo, aquí en el trabajo, que yo creo que son higiénicas, son las que por un lado son azules, por otro lado son blancas y sí. Tienen gomas orejeras. Estas serían las higiénicas.
Sí, seguramente sí.
Ajá. Estas debemos, o sea, protegen a los demás de nosotros, es decir, las utilizamos para proteger a los demás.
Sobre todo, fundamentalmente, sí.
Ajá.
Aunque siempre algo nos proteja a nosotros también, ¿eh?
Vale.
Siempre este tipo de mascarillas, aunque su diseño se basa en proteger al entorno de nosotros, también a nosotros nos protegen algo, ¿eh?
Teníamos una discusión el otro día, Borja, con los oyentes, además de cómo se colocan. Estas que son de dos colores, azul o verde y blanca.
Sí.
Si se coloca con el color para afuera o con el color para adentro. Y nos decía un oyente, el color tiene que ser para afuera. Y nos decía otro, no, si te la colocas al revés te protege más a ti y menos a los demás.
No, eso no es cierto. A ver, protegerte a ti te va a proteger lo mismo. Lo lleves de un lado o de otro. El color debería ir hacia afuera porque el color al final lo que indica es un poco, pues, si hay salpicaduras o cualquier otra cosa que nos pueda llegar a nosotros. Entonces el color siempre es mejor hacia afuera.
Hacia afuera. Bueno, pues ya lo tenemos aclarado, que teníamos aquí una discusión. Bueno,
sí, también, perdona, pero a ese respecto hay gente que dice, no, poner dos, una con el color hacia afuera y otra con el color hacia adentro. Bueno, pues el hecho de llevar dos te va a proteger más que llevar una sola, pero no por eso de andar cambiando los colores ni nada de eso.
Vale, o sea que no está de más llevar dos mascarillas higiénicas.
Pues, hombre, está demostrado que llevando cinco mascarillas de tipo quirúrgico, cinco superpuestas,
ya
protegen el doble que una sola a la persona.
Ajá. Sí.
Entonces, bueno, se supone que cuanto más gruesa sea, pues más te va a proteger.
¿Cuánto tiempo podemos utilizar una mascarilla higiénica?
Depende del uso, de la humedad, del calor, depende un poco de todo. Están hablando de 4 horas, bueno, es que eso es muy relativo, porque si, por ejemplo, nosotros estamos en un entorno pues que hace mucho calor o mucha humedad y estamos respirando así de forma muy frecuente, muy muy rápida, con mucha ventilación, y generamos mucha humedad con nuestra respiración, pues probablemente la tendremos que cambiar incluso antes, o al contrario, si no nos pasa nada de eso que acabo de decir, pues podremos alargar el uso. El caso es que no contenga humedad,
o
la menor posible, y en función de eso, pues la podremos usar más o menos. Lo que está claro es que son desechables, son de un solo uso y
no se pueden reutilizar.
No se deberían.
Bueno, vamos con las FFP2, famosas, estas que tienen, digamos, forma de pico de pato.
Hay de varias formas, sí. Una forma es pico de pato, pero hay más formas FFP2, sí.
Bueno, ¿esta nos protege o solo protege a los demás también, como la anterior?
Esta, al contrario de las otras, esta nos protege, bueno, vamos a ver, puede hacer las dos funciones, ¿eh? Uh-huh. Estas están destinadas sobre todo para protegernos a nosotros. Uh-huh. Nos protege a nosotros de los demás. Pero como decía antes, no hay una mascarilla sanitaria que no existe actualmente, ¿no? Que proteja al sanitario y demás. Estas están, este tipo de mascarillas, FFP1, FFP2 y FFP3, que antes no lo habías comentado,
sí,
que sería la que más protege, están destinadas a proteger al usuario, pero claro, son sobre todo para entornos industriales en los que se generan pues mucha cantidad de partículas, mucho volumen de partículas, ¿no? No es lo mismo a lo mejor que alguien que la lleve pues vaya caminando con ella por la calle que alguien que pues que un obrero, imaginemos, que esté con una radial cortando un ladrillo, genera una cantidad de partículas inmensa, entonces es bueno que la lleve para evitar ese volumen de partículas, ¿no? Entonces, fundamentalmente su uso es para protegernos a nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que las hay con válvula de exhalación y sin válvula de exhalación, Esta válvula es lo que mucha gente piensa que es el filtro, que es un plástico que tiene en la parte frontal normalmente.
Sí.
Puede ser de varios colores, ¿no? Y este plastiquito muchas veces la gente piensa que es el filtro. Esto no es el filtro, es la válvula de exhalación. Esa válvula lo que sirve es para el aire que nosotros exhalamos que salga por ahí, que no se quede contenido dentro de la mascarilla. Entonces sirve para... La mascarilla sirve para filtrar, para protegernos a nosotros, pero las hay que no tienen válvula de exhalación, entonces, si no tiene válvula, nos está tanto protegiendo a nosotros como protegiendo al resto.
Uh-huh.
Y si tiene válvula de exhalación, pues nos protegería sobre todo a nosotros, y como sale nuestro aire exhalado por ahí, pues quizá no tanto al resto. Aunque esto yo tengo que hacer una matización también, porque sí que es verdad que nosotros, el aire exhalado nuestro sale por ahí, pero, por ejemplo, en una quirúrgica o en una higiénica, nuestro aire exhalado también sale, no por ahí, porque no tiene una válvula de exhalación, pero también sale por los laterales, sale por encima de la nariz, por debajo. Entonces, realmente, la válvula de exhalación quizá lo malo que tenga es que suele ser frontal. Entonces, al exhalar el aire sale de forma frontal. La dirección del aire, más que el evacuar el aire, ¿sabes?
Bueno, por lo que me estás diciendo, Borja, las mascarillas más seguras, en este caso, serían las FFP, 1, 2 o 3, sin válvula de exhalación, porque nos estarían protegiendo a nosotros y a los demás también.
Sí, pero en este caso la 3.
La 3 sería la más segura.
Sí.
Pero no, por lo que me estás diciendo, no existe una mascarilla, por lo menos contra este coronavirus, que sea 100% eficaz.
Sí, vamos a ver, este tipo, lo que has dicho es cierto, o sea, no existe una que sea al 100% eficaz. Este tipo de mascarillas, la FFP2, por ejemplo,
sí,
para virus y bacterias, pues por normativa están indicadas la FFP2 y la FFP3, porque por tamaño de partícula del coronavirus y el tamaño de partículas que son capaces de filtrar estos dos tipos de mascarillas, pues serían las indicadas. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de mascarillas normalmente también contiene, parte de su filtro se basa en una carga del estreto, pues como si te dijera una carga electrostática a la que ayuda a que se adhieran esas partículas más pequeñas al filtro, ¿eh? Uh-huh. Entonces, sí que serían las idóneas en este caso para este tipo de partículas, para el coronavirus. Pero claro, si se usan más de lo debido, pues digamos que esa carga pues la van perdiendo y ya quizá para ese tamaño de partícula que tiene el coronavirus no serían tan eficaces. Pero sí es cierto también que el coronavirus no viaja solo, no viaja lo que es la partícula, el virión, o sea, lo que es el virus únicamente,
sí,
sino que va sobre otra partícula más grande, con lo cual quizás sí que sean en este caso las más indicadas para esta situación. También es verdad que claro, con ellas es más complicado respirar, en climas calurosos, pues siempre, bueno, pues te genera una sensación un poco de agobio, sobre todo a las personas que no estén acostumbradas y demás. Entonces, bueno, hay que saber controlar un poco esas cosas.
Bueno, yo de momento me voy quedando con que las más efectivas, en este caso, son las FFP2 y FFP3, sin válvula. Yo de momento me voy quedando con esto.
Sí, ¿qué ocurre, podría ser, sí.
¿Qué ocurre con las mascarillas caseras? Hemos visto durante, sobre todo durante los meses de confinamiento, que mucha gente con buenísima voluntad se dedicaba a fabricar mascarillas con tela, poniéndole algodón, en fin. ¿Este tipo de mascarilla sirve realmente para algo?
A ver, si voy a hacerte una pregunta. Si la FFP1, que es una mascarilla homologada, de hecho estéticamente es igual que la FFP2, en teoría no serviría para esto, ¿este tipo de mascarilla serviría? No, a ver, en principio no. No, pero esto es hablar muy por lo alto, porque sí que sirven, en realidad sí que sirven, y la FFP1 también, y las quirúrgicas y las higiénicas también, porque lo más importante, más que el tipo de filtro que tenga o más que el tipo de mascarilla, lo más importante es el llevarla puesta, el que la lleve todo el mundo. Quizá ahora sea más importante que todos nos protejamos unos a otros,
sí,
porque este tipo de mascarillas caseras, al final, igual que en la higiénica, te la pones sobre todo para no propagar tú digamos, tus virus, si los tienes, ¿no? Entonces, sería para evitar eso, evitar, digamos, contaminar con tu aire el medio. Entonces, las mascarillas caseras, sobre todo, tendrían esa función, más que la de protegernos a nosotros. Pero siempre, siempre de algo sirve, siempre algo nos protege. Siempre va a servir.
Por lo que me estás diciendo, Borja, tú eres partidario de que la mascarilla sea absolutamente obligatoria para todo el mundo.
Sí, lo que pasa que, bueno, yo pondría excepciones, porque siempre, soy partidario, por ejemplo, no, yo cuando sacaron la medida del distanciamiento, de si había distanciamiento, que no era obligatorio llevarla y demás, yo eso no soy partidario. Yo creo que si la obligas, la obligas, ¿no?
Sí.
Pero claro, siempre teniendo, pues hay excepciones. Entonces no es lo mismo que yo vaya por el centro de la ciudad caminando rodeado de gente que, vamos, aunque yo intente guardar la distancia, va a ser imposible. Porque siempre en una esquina, doblando una esquina, te me va a encontrar con uno de frente, etcétera, ¿no? Entonces yo ahí soy partidario de llevarla puesta. Pero por ejemplo, claro, si yo estoy en un pueblo que en el que vivimos, vamos a poner el caso contrario, ¿no? Que vivimos 10 personas y voy solo, pues no. La verdad es que ahí soy partidario y sin ella, porque al final con la mascarilla también tiene ciertos perjuicios. O sea, puede ser el aire exhalado, pues tú exhalas CO2, que se va acumulando la mascarilla, y al inhalar, pues también parte de ese CO2 lo inhalas. Entonces, a ver, siempre hay excepciones y siempre hay que utilizar el sentido común,
No te he preguntado cuánto dura una mascarilla FFP2 o FFP3. ¿Se pueden utilizar más de una vez?
Sí, depende. Las hay reutilizables, Cuando traen las letras NR significa no reutilizable, porque normalmente trae como una especie de matrícula en la propia mascarilla.
Sí.
Si trae NR es no reutilizable. Entonces, en teoría, eso es para un uso de un turno de trabajo de unas 8 horas.
Sí.
Siempre que se utilizan estas mascarillas, bueno, decir que siempre lo recomendado es utilizar las 2 horas y hacer descansos de unos 15 minutos, 20, media hora. 20 minutos, vamos a poner. Si se usan de manera de manera continua, pues eso, 2 horas, descansar 20, ¿no?
Sí.
20 minutos. Luego están las mascarillas reutilizables, pues que se pueden, en principio, reutilizar a priori las veces que se quiera, entre comillas, porque siempre y cuando el filtro no esté tupido. Aquí es un poco subjetivo la manera de cuantificar cuántos días puedes usarla.
Aquí en Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha repartido mascarillas que son FFP2 y que luego tienen una matrícula, como tú dices, que es NK95. ¿Qué significa eso?
KN95.
Ah, sí. KN, me lo han puesto al revés. KN95.
Sí. Eso es la matrícula china, digamos. FFP2 sería dentro de la normativa europea, KN95 sería dentro de la normativa china.
O sea que
son... N95 sería dentro de la normativa estadounidense y demás países.
O sea que eso no tiene nada que ver con las veces que podamos utilizarla o si es reutilizable o no.
No, eso no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Las reutilizables tienen que llevar, supongo, tú dices, las que no son no reutilizables lo tiene que poner. Las que son reutilizables lo tiene que poner, o el hecho de que no ponga que no son reutilizables ya las hace reutilizables.
No, si no pone nada, normalmente, por lo general, son no reutilizables, por lo general.
Bueno, pues yo creo que nos hemos aclarado bastante. ¿Tú cuál estás utilizando estos días, Borja?
Pues yo estoy usando ahora mismo una de tela, pero con un filtro FFP2 que lleva interno.
Sí.
Y es intercambiable. Ajá. Entonces la voy lavando y la voy... Bueno, tengo más de una. Y voy cambiando el filtro.
O sea, que esa es la posibilidad también, ¿no? Tener una, sí, una de tela, incluso, y meterle un filtro que se puede comprar en, me imagino que en farmacias.
Incluso me pongo la quirúrgica, también, muchas veces. Ajá. Cuando no dispongo de la otra, pues me pongo la quirúrgica. Pero yo creo que lo más importante es eso, que la gente la lleve, porque al final, si todo el mundo la lleva, pues quizá nos podamos apañar con una quirúrgica todos, sí, y vamos a respirar todos mejor y a estar más cómodos todos. Y eso, y depende también un poco de la situación, lo que decía, del medio. No es lo mismo estar en una ciudad que en un pueblo, si hay poca gente, dependiendo del nivel de contagios que haya en la zona también. Yo creo que todo eso influye un poco a la hora de qué decidir para llevarla.
Bueno, que todo el mundo sepa que además de esta conversación, si alguien tiene más dudas, el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos ha distribuido un vídeo que ha realizado Borja sobre el uso de la mascarilla. Una mascarilla que, por último, Borja, tenemos que utilizar. Yo creo que a estas alturas ya sabemos todos que la mascarilla tiene que tapar la boca, pero también la nariz. Es que yo sigo viendo a mucha gente con la nariz por fuera.
Sí, yo creo que lo mejor es decir que tiene que tapar la barbilla y la nariz. Tapar las dos cosas, barbilla y nariz, Sí, hay mucha gente que la lleva por fuera o la barbilla por fuera, pero si llevas la barbilla por fuera al hablar, normalmente la boca también se destapa.
Ya.
Entonces, lo mejor es tapar la barbilla y la nariz.
Muy bien.
Es, bueno, la manera de llevarla puesta.
Bueno, pues yo creo que hemos aclarado bastantes dudas,
vale,
que teníamos.
Muy
Borja
bien.
De Íñigo, que te agradezco muchísimo, que enhorabuena por esa tesis que se está haciendo tan popular y que te vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Venga,
gracias.
Buenos días,
hasta
saludo.
Luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Sabes qué
Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compra oro de confianza.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Diez y 36 minutos de la mañana. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, Eli.
Que no sabía yo que te interesasen tanto los tacos.
Me interesan.
Bueno, no los aquí mexicanos, sino los otros.
Los tacos mexicanos también me interesan, ¿eh? Pero hoy no hablamos de esos. Hoy hablamos de los otros, de las palabrotas, de las palabras malsonantes, de los, pues, de eso, de los, de palabras feas. Eso es. Y nosotros tenemos aquí en la radio, como en muchas otras profesiones, claro, un filtro como el de las mascarillas, pero verbal. Y cuando estamos delante del micrófono, pues oye,
hay cosas que no se dicen.
Claro, sabemos que hay ciertas palabras que está feo decir por la radio.
Sí.
Luego, en casa, oye, o en la redacción, cuando no estamos delante del micrófono, aquí ya nos vamos conociendo todos y todas.
Sí.
Y hay quien hace un mayor uso de la palabrota y hay quien hace un menor uso de la palabrota. A los pequeños, pues les decimos desde siempre que está feo, que eso es feo. Sí. En algún momento del desarrollo del ser humano ya, bueno, pues tiramos la toalla, los padres y las madres, y bueno, pues ya, hijo, ya tienes edad para decir palabrotas. Bueno, hay quien las defiende. Entre ellos, bueno, pues los profesores del estudio de la Universidad de Kiel en Reino Unido, que han dicho que han a raíz de un estudio que es beneficioso para nuestra salud mental decir palabrotas por dos cosas. Una, porque libera emociones, nos desahoga, y también libera endorfinas al mismo tiempo, nos hace sentirnos mejor. Ya sabemos que la endorfina, pues, es la hormona de la felicidad. Y luego, pues, a nivel ya lingüístico,
sí,
pues son muchos los autores, los escritores, los expertos que defienden las palabrotas, pues, como parte de la lengua, ¿no? Y es lo primero que aprendemos, además, cuando cuando estamos estudiando un idioma extranjero.
Ahí vamos directamente a cómo se dice una cosa y otra. Es verdad que la RAE reconoce un montón de ellas.
Sí.
Y que sí tiene un efecto terapéutico. O sea, tú te pegas con la esquina de la cama, en toda la espinilla, y no es lo mismo decir zapato que soltar un taco. No te quedas igual.
Claro,
o sea,
claro.
Di mandarina si te dan un pisotón.
No, es
no,
lo mismo.
No.
Y luego está el
no
grado.
No liberas.
Digamos que caspitas a lo mejor no te aporta lo mismo que otro, tipo
que
de
exabruptos. Exactamente.
Es.
Bueno, ¿qué preguntamos hoy a los
oyentes? Pues preguntamos si estás a favor o en contra del uso habitual de las palabrotas.
Bueno.
Si te parece feo que alguien las use delante de ti, o si tú misma pues las utilizas a menudo y crees que pues es una forma de vehemencia, de expresividad, de darle color a aquello,
ya,
¿no? Bueno, pues esta es la cuestión que planteamos hoy. ¿Estás a favor o en contra del uso habitual de las palabrotas? Muy dividida la cosa en estos momentos. Buenos días, OM. Todos aquellos que quieran votar, expresar su opinión, nos podéis dejar comentarios en Twitter.
Que podamos leer.
También, ya sabéis que en delante del micrófono somos muy remilgados.
Exactamente. Bueno, ahí está esa cuenta de Twitter, @buenosdíasOM. ¿A favor o en contra del uso de tacos, del uso habitual de palabrotas? Ahí lo vamos a dejar.
Eso es.
Lo vais pensando, vais votando, y luego, cuando estemos a punto de acabar el programa, viene Clara y nos cuenta cómo va la cosa. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Me levanto y te observo en la cama. Estás aún dormido.
Pues nos seguimos ocupando de otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad en Buenos Días Madrid. Por ejemplo, vamos a ocuparnos de los trabajadores de la empresa municipal de servicios funerarios que amenazan con ir a la huelga en septiembre. El aumento del volumen de trabajo durante la pandemia ha puesto en evidencia las carencias de personal y de medios que ya venían sufriendo desde hace unos años, con turnos de hasta 20 horas, con equipos de protección insuficientes y falta de vehículos y otros materiales. Piden que se les dé una solución ante la posibilidad de una nueva crisis. Bueno, con estos trabajadores está nuestro compañero Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días desde el tanatorio de la M30, donde nos hemos desplazado para hablar con los trabajadores de la empresa municipal de servicios funerarios de Madrid, que tras el gran pico de trabajo que desafortunadamente tuvieron durante la pandemia, ahora después, con el ritmo de trabajo un poco más calmado, pues remueven aguas a propósito de las condiciones laborales. No piden ningún tipo de aumento de salario, no piden nada más que lo demás, simplemente piden, Manuel Carmona, presidente del comité de empresa, poder trabajar bien y poder dar el servicio por puro deber moral, decías.
Sí, hola, buenos días a todos. Efectivamente, nosotros, como tú bien has dicho, no queremos ni más trabajo, ni queremos más dinero, ni menos trabajo. Lo que queremos es que se palíen las deficiencias que ya venían arrastrándose antes de la pandemia y que, desgraciadamente, por la mala gestión de la dirección de la empresa, ha salido a la luz con la pandemia. Estas deficiencias que son en personal. Evidentemente, en la pandemia hubo 107 bajas por COVID, se contrataron en total 17 trabajadores, más de la plantilla que había. Esto ya venía gastándose con una falta de personal en todos los colectivos, con personas que iban trabajando 7 u 8 años y están con contratos temporales de un mes, de un año, y luego el material. Nosotros siempre teníamos un stock de material, en este caso EPIs, bolsas estancas, que era obligatoriamente para los cadáveres, y la empresa, haciendo recortes de no comprar, nos hemos visto sin material, con coches con 14 años, con coches con 7.000 kilómetros, sin personal, que haciendo 16, 18 horas para trabajar. Todos estuvimos callados, todos nos mordimos los dientes, todos sabemos cuál es nuestra obligación, pero ahora que ha pasado esto, si no lo denunciamos, seríamos corresponsables de la mala gestión y del mal servicio que estamos dando a los madrileños. Mal servicio que, como esto se palía, o como bien dijo la Asamblea del día 8 de julio, si esto no se palía y damos plazo hasta septiembre, el día 16, por obligación moral, tendremos que ir a la huelga, aún no queriendo ir a la huelga, tenemos que ir a la huelga para denunciar estos hechos y que los ciudadanos del pueblo de Madrid sepan cómo funciona esta empresa.
Así que decías, Manuel, que estas son demandas que ya veníais pidiendo a la empresa desde hace cerca de 2 años, se han arrastrado estas carencias y ahora ha sido cuando han explotado, cuando pues el servicio ha aumentado exponencialmente.
Afirmativo, así es, efectivamente. Por ejemplo, un dato significativo. En el crematorio sur tenemos actualmente 2 crematorios. Hay 2 preinstalaciones que se hicieron hace ya años, cuando se inauguró el Teatro Sur hace 7 u 8 años, había 2 preinstalaciones más. Nosotros ya elegimos antes del 2020, en enero del 2019, cuando todavía decían que no había pandemia y nosotros la veíamos venir, no porque seamos gurús, sino porque leemos y nos informamos, que si prestasen, que ya que había 2 preinstalaciones, se instalasen 2 nuevos crematorios. La empresa dijo que no era sociable económicamente. Evidentemente se ha demostrado que estaban equivocados, porque socialmente sí es rentable y también económicamente. Tuvimos que llevar 56 cadáveres que se podían mencionar en Madrid, 56 cadáveres a Burgos, Valencia y Ponferrada, aparte de la demora de 4 o 5 días para incinerar los cuerpos. Eso, el pueblo de Madrid no se lo podemos permitir, tenemos que decirlo y denunciarlo, y que se hagan gestiones y que se hagan los medios. Esta empresa no es licitaria, esta empresa da beneficios y no se puede dar beneficios a costa del mal servicio, de poco material y de poco personal.
Por resumir, Eli, ya lo oyes, quieren más personal, quieren más material para poder dar servicio y además amenazan con esa huelga de la que hablábamos a partir de septiembre si por lo menos la empresa no se sienta a negociar con ellos e intentar llegar a un acuerdo. Por terminar, Manuel Carmona, aprovechamos para preguntarte por los 59 cadáveres víctimas del COVID-19 que no han sido desgraciadamente reclamados todavía en Madrid. ¿Sabéis algo de esto?
Sí, correcto. Está en el IML, antiguo Instituto Anatómico Forense de Valdebebas, lo que es inaugurado con la nariz para en vez de septiembre o octubre. Y efectivamente había, no sé, 59, 60 y algo cadáveres que bien no estaban reclamados o bien la familia, por motivos de la pandemia, no puede reclamarlos. Esos cadáveres se van a trasladar o bien a incineración, si la familia lo permite, y los cadáveres que no estén reclamados se van a hacer una inhumación digna en un nicho en el cementerio sur. Luego, si la familia viene de 2 a 3 años, un año, a reclamarlos, su padre, su familiar estarán ahí identificados y la familia que disponga lo que quiera hacer.
Pues Manuel Carmona, presidente del Comité de Empresa de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, gracias por vuestro tiempo, que todo se solucione. Y ya lo ves, Eli, un conflicto complejo que ha salido a la luz tras el pico de la pandemia, tras el pico de trabajos durante el mismo, afirma Manuel Carmona. Tuvieron más bien, dieron el silencio los trabajadores a todas estas peticiones y demandas, y una vez finalizado el trabajo ha sido cuando las han puesto de manifiesto.
Bueno, pues ahí quedan esas demandas, veremos a ver si se consigue solucionar. Siempre tenemos esa esperanza antes de llegar a otro tipo de acciones que tendrán que poner en marcha si nadie atiende a sus peticiones. Muchas gracias, compañero. Nos escuchamos dentro de un rato.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es.
Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas.
En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues con este ritmito y esta alegría llega todos los miércoles a este estudio Pedro Martín con su sección Con Buena Planta, en la que hablamos de plantitas, de jardines, de terrazas, de arbolitos, de arbustos, en fin. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal?
Bueno, cada semana eliges una planta, un árbol, un arbusto, exactamente, protagonista. Hoy te vas a centrar mucho en el diente de león, que sí. Vamos a aprender cantidad sobre esta planta, pero hay preguntas de oyentes.
Venga, vas a por ello, que es lo importante.
Entonces, vamos a resolver primero las dudas que tienen los oyentes y después hablamos del diente de león. Mira, Rosalía
sí.
Nos dice, no sé lo que pasa este año, que no consigo sacar adelante las dalias. Siempre se me han dado muy bien en mi jardín, pero es como si este año hubiera más bichos que nunca. Las hojas ya casi no se ven, se las han comido todas. Les he hecho un insecticida apto para plantas, pero nada. Y se comen hasta los capullos antes de que se abran. ¿Qué está pasando? ¿Qué hago?
Bueno, tiene varias carencias. Sí le voy a pasar, si le vamos a decir, Rosalía, que los insecticidas estándar, sobre todo los de spray, no son muy recomendables. No digo que no sean buenos, pero no son muy recomendables, tanto en cuanto porque llevan componentes derivados de las siliconas y se quedan fijados a la hoja. Y cuando le da el sol, hacen heridas en la hoja. Entonces no son del todo buenos, salvo que lo demos al atardecer o en horas que no dé mucho el sol. ¿Qué ocurre? Pues que este año muchísimos insectos se han hecho más potentes y tenemos a veces que variar los métodos. Sí decirle que aparte del insecticida convencional hay unos más potentes, otros menos, pero puede intentar hacer en casa lo que siempre hemos dicho, uno casero, que son muy efectivos. Si tiene jabón neutro o jabón casero de ese que hemos hecho toda la vida, hacemos un caldo con ese jabón y le pulverizamos cada semana. Va a repeler lo que son los insectos, no los hongos, pero sí los insectos, porque ya para los hongos hablamos de la cola de caballo y otros componentes. Pero sí también podemos hacer que la tierra esté mullida, que esté abonada. La dalia quiere humedad y tierra abonada, que no esté apretada, que no compita con otra planta muy cerca, porque si no sus raíces, la del tubérculo, puede quedarse un poco paralizada, se debilita, entonces le atacan pues una serie de insectos. Si tiene también a mano hojas de tomatera, si no tienes una tomatera en casa y vas a la frutería, dame los tomates pero con hoja, aunque te pese un poco más, si puede ser, porque con un caldo con esa es muy efectivo. Lo vamos variando, si una semana utilizamos uno, otra hacemos otro. Si tenemos a mano ortigas limpias, digo ortigas limpias, pues que no sea el alcohol que de un árbol, que un perro puede haber hecho ahí sus misiones, no. Ortiga limpia de nuestro jardín, de una zona donde sepamos que no transitan los animales.
El ajo también suele ser
el ajo
muy efectivo,
es muy bueno,
¿no?
Lo mezclamos también con esa infusión de ajo y va a repeler a todos los insectos. De hecho, al 99% de los insectos lo repele. Pero siempre le damos, cuando pulverizamos, no siempre lo hacemos por el embed, por debajo. Hay que hacerlo por toda la planta, por arriba y por abajo. Eso no tiene efectos secundarios, no quema la planta, no mata a los polinizadores, con lo cual es fenomenal. Y que le decimos que tenga mullida la tierra a Rosalía, que la tenga abonada, lo intente tener abonada, que no se pase, que no le falte esa humedad. Y que intente, en un par de semanas seguramente se le va a corregir. No le va a echar ya tanta flor porque se le ha retrasado esa floración, pero seguramente pueda tener una segunda brotación ya más sana y más limpia.
Muy bien, Rosalía, pues que tengas suerte con tus dalias. Francisco dice, ¿me puede decir, Pedro, si es verdad que para cambiar el color de las hortensias se pone un clavo de hierro junto a la raíz? Lo he escuchado, pero me parece un poco leyenda.
Se puede poner, pero si está oxidado, mejor. O sea, no compre un clavo nuevo en la ferretería, Que sí, que es hierro, no deja de ser metal, pero si está oxidado, mucho mejor. Y si pone varios, también. De hecho, algunos vamos a sitios donde se trabaja el hierro y las virutas del hierro, esas que se caen en el suelo, les pedimos que las recogemos y se las echamos o bien a estas plantas de componente ácido o, por ejemplo, al limonero, que hay limoneros que dicen, ay, tiene un poco de cloro, si está, se lo usamos en la tierra, como es polvillo, se mimetiza muy bien y se mezcla muy bien con el terreno, con lo cual es fantástico. Bien, lo del clavo, y si es oxidado, mejor. Que lo quiero oxidar porque lo mojo y lo deja al sol un par
de horas. Exacto, que no es leyenda urbana, no, Francisco, no, no. Que tú le pones hierro oxidado a una hortensia y se convierte en azul.
Un poquito más azul, no es de la noche a la mañana, ya. Porque lo que hace es que cambia el pH y ya va modificando esa cloración.
Bueno, Tere nos pregunta que cómo se sacan esquejes de geranio.
Pues muy bien, si tienes geranios estupendos, espléndidos, que ahora estarán en flor, a mí me gusta hacer los esquejes en agosto. Los puedo hacer en cualquier época del año. Digo en agosto que ha mermado un poquito la floración, no mucho, pero los tallos, los brotes están más definidos. ¿Y cómo hacemos? Por ejemplo, el geranio ha ramificado, ¿no?
Pum. Sí.
Pues empezamos de arriba para abajo los brotes más tiernos, de un largo de unos 10 centímetros o 12, puede ser 15, cortamos.
Sí.
Le quitamos el primero y el segundo piso de hojas, que tendrá hojas.
Sí.
Se las quitamos. Hemos preparado previamente un terreno rico en arena, rico en materia orgánica, genérico, que no pasa nada. Unos testecitos de 10-12 centímetros. Esa tierra se está cribada mejor, si no, bueno, pues que esté limpia de guijarros y de piedras. Cogemos el esqueje, lo hemos mojado previamente en agua. Si tenemos hormonas de enraizamiento, bien. Si no, directamente con la tierra humedecida, no encharcada, hacemos un agujero con el propio dedo, metemos el esqueje, la arropamos sin apretar demasiado, no hay que apretar fuertemente, sino solamente arropar la tierra de alrededor. Y vamos a tener geranio el año que viene con esas flores tan bonitas. Hacemos varios porque se nos producirán varias plantaciones y hacemos varios, no uno solo.
Yo siempre he machacado un poquito la se punta puede. Del geranio, se del puede. Esqueje.
También funciona machacarlo y tal. Pero yo prefiero... Va bien. Dile, vamos a decirle a Tere que haga las dos cosas.
Vale.
Que dos o tres los machaque, que otros dos o tres los meta en agua y que otros dos o tres los ponga con hormonas de enraizamiento. Y así va a ver, que le ponga un cartelito, o sea, que los haga por familias. Y así va a ver cómo evolucionan y...
¿Cuál le va mejor?
Claro.
Bueno,
y
pues...
Y que luego nos lo diga, por favor.
Y que nos lo cuente. Bueno, ¿qué podemos decir del diente de león? A ver...
Pues mira, es una hierba que en muchos lugares la denominan mala hierba. Porque cuando, claro, cuando sale en el césped... pues desentona con las gramíneas que hemos preparado para ese césped. Pero en prados normales y en praderas que nos encontramos en los paseos, se da muy bien. Cuando vemos mucho diente de león es que el terreno tiene mucho nitrógeno. Por ejemplo, si tenemos un jardín o un césped que tiene mucho nitrógeno y no hemos curado las hierbas adventicias, o vamos a decirle malas hierbas, entre comillas, las hierbas de hoja ancha, pues aparecen, entre otras cosas, esta planta que es muy apreciada en muchos lugares. Fíjate, los chinos, no, perdón, en Japón, utilizaban su raíz, lo utilizaban para hacer el café. Es una raíz oscura, pivotante, muy fuerte, muy enérgica, se agarra muy bien al suelo. Cuando quieres arrancarla, si no está humedecido, no la puedes arrancar fácilmente porque tiene una raíz pivotante muy larga. Luego tiene unas secundarias y se ha utilizado para hacer tintes. Pero sobre todo se ha utilizado, en Francia se usa mucho para ensaladas porque tiene un poco de amargor, depende del momento que la recolectes. Y fíjate, cuando genera su florecilla, genera una pelusilla que lo llamamos paracaídas, esos que soplamos.
Sí.
Pues muy llamativo, que con los niños nos divertido mucho, la cortamos y está muy bien. Y se ha utilizado mucho para estimular los músculos del estómago. Aquella gente, es que no tengo apetito, es que no como nada. Pues se estimula, muy bien. Se ha utilizado para más cosas, para la piel, diurético. De hecho, en Francia le ponen un nombre, a ver si lo sé decir, que quiere decir que te meas en la cama, que es salá de petit, en francés, no pido perdón porque no lo sé hacer. No lo sé decir, pero es para que te mees en la cama. Que dices, por si vas mal al baño y tienes retención, esto te facilita el tema diurético.
Bueno,
y pues se usa mucho y se sigue usando en ensaladas porque da ese toque semi-amargo, depende del momento de que lo recolectes. Y se llama diente de león porque su hoja, que es lobulada, capta muy bien la humedad y la concentra en el centro, tiene esa forma del diente de león.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más de esta florecilla. Vamos a subir una foto de todas maneras
a
nuestra cuenta de Facebook y a nuestra cuenta de Twitter, para que podamos distinguirla todos perfectamente.
Seguro que en cuanto la vean les va a sonar.
Ajá. Que está poniendo Ceballos el redoble de la adivinanza. Pero llegan las noticias, así que la dejamos para después.
Muy bien.
Que ya estará por aquí Sergio Martín Romo.